Bienvenidos y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Tengo que reconoceros que cada curso que pasa se me hace más corto. Seguro que es cosa de la edad, pero por no sentirme muy mayor, diría que es también por vivir las cosas intensamente. Este curso que se nos va empezó para mí con mucha calma y poco trabajo, y se me ha ido acelerando tanto que si no fuera por lo que veo en el calendario, diría que estamos todavía a mitad de la segunda evaluación. Pero no es así, es el último fin de semana con cole el lunes. Creo que hay que aprovecharlo bien porque luego en vacaciones no distinguimos tanto, por ejemplo, un martes de un sábado. Enseguida, padres y madres tendremos que hacer malabares para ajustar los horarios y obligaciones de trabajo mientras los niños y niñas no vais al cole. Pero seguro que a estas alturas ya sabéis que vuestros padres y madres son grandes malabaristas. Un saludo y mucho ánimo y precisión para mantener todo ese equilibrio necesario en la conciliación veraniega. Y otro saludo a los malabaristas literarios, a los que hacen espectáculo en la calle o en el escenario, porque hoy celebran su día, el Día de los Malabares. Yo por mi parte voy a hacer de nuevo malabares para mantener la emoción en el aire en esta próxima hora con mis grandes locutores y locutoras de hoy, que son Otto, hola.
Hola.
Iria.
Hola.
Nico.
Hola.
Eva.
Hola.
Y Alonso.
Aló.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos en el Colegio El Jarama de San Fernando de Henares. Como todos los sábados, para hacer una hora de radio, para pasar un buen rato con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor, lo sabéis, lo ponen nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy hablaremos con Don Coco, el que asustaba a los niños, que ya no les asusta porque es multimillonario. Creo que está últimamente trabajando con inteligencia artificial para multimillonarios. Tendremos también, como siempre, el concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Estará con nosotros de nuevo Carla Reyes con su sección Desfaciendo Entuertos. Hoy vamos a viajar a mares lejanos. Vamos a hablar de piratas, de una novela de piratas, El Corsario Negro, de Emilio Salgari. Todo ello y alguna sorpresa más en una hora de radio, un poquito menos ya, que nos queda con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Bien. ¿Un bien contenido de nervios, puede ser?
Sí,
un poco.
¿Sí? ¿Tenéis, nervios?
Sí.
Sí.
¿Sí? Pero si hemos estado ya probando un poquito los micrófonos antes, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cuántos nervios tenéis? Del 1 al 10, Otto. Si 10 fuera lo más nervioso que puedes estar y 1 lo menos, ¿cuántos nervios tienes?
4.
4 de nervios. Eso es un aprobadete. Iria.
Un
3. Bueno, eso está muy bien. Pocos nervios. Nico.
Un 5.
Un 5 de nervios. Ah, estáis aprobados. Eva.
Un 3.
Un 3. Alonso.
Un 4.
4 de nervios. Bueno, entonces no estáis nada nerviosos. Estáis todos aprobados. Claro, claro. No hay problema, no hay problema. Y además seguro que a lo largo del programa desaparecen del todo. La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, aunque aquí en el... En el Jarama de San Fernando de Henares, pues también tenéis una radio que va a empezar pasito a pasito. Seguramente, claro, es la primera vez en la radio profesional. Querréis saludar, ¿a que sí?
Sí.
Pero sabéis que no os voy a dejar. ¿Lo sabéis?
Sí.
¿Os habéis olvidado que os he dicho que no os
lo
iba a dejar?
Sabíamos.
Claro. Qué pena, ¿verdad?
Sí.
Pero yo lo voy a hacer por vosotros y vosotros. A ver, es que si nos ponemos a saludar todos, seguro que se nos olvida alguien y luego se enfada. Yo voy a saludar a todos vuestros allegados. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes incluso, que van detrás de las mascotas, no por nada. De vosotros y vosotras, de Otto, de Iria, de Nico, de Eva y de Alonso, de aquí del Jarama de San Fernando de Henares. Ya quedan esos saludos individualizados y se van multiplicando. Pero yo sí que os voy a pedir que saludéis a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar. A alguien famoso, conocido, admirado. ¿A quién saludas, Otto?
A LeBron James porque me gusta cómo juega al baloncesto.
¿A quién saludas, Iria?
A Kimberly Loaiza por sus TikToks.
TikTok sí que hace. ¿Qué TikToks hace? ¿Baila eso o qué?
Baila.
Baila. Nico, ¿a quién saludas?
A Jordan, porque me gusta cómo juega y su marca ropa también.
Uh-huh. ¿Y en qué juega? ¿Qué juega? ¿La petanca?
Al baloncesto.
Ah, al baloncesto, vale, vale. Eva.
Quiero saludar a Cristiano, me gusta mucho cómo juega.
¿A la petanca también, al baloncesto?
Al fútbol.
Ah, vale, vale. Alonso, ¿a quién saludas?
Quiero saludar a Messi, que es futbolista y porque juega muy bien.
Vale, vale. También, bien, que conste que no todos sabemos de fútbol y está bien que nos lo recordéis. Ya tenemos los saludos, ya hemos arrancado el programa, pero esto no ha hecho nada más que empezar.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Llega el mejor momento de la semana para David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Otto, Iria, Nico, Eva y Alonso.
Hola.
Hola.
¿Cómo estáis?
Bien.
Es el mejor momento de la semana, decía, para David Ortuño. Puede serlo también para vosotros y vosotras, pero a lo mejor, a ver, tampoco lo sabéis, tampoco lo esperáis tanto como él, pero es que es su momento, es el momento del concurso de David Ortuño. Preguntas interesantes para grandes concursantes. Él lleva toda la semana pergeñando las preguntas para ponérnoslo fácil o difícil, David.
Vosotros valoraréis. Ya me diréis vosotros qué os parece, si fácil o difícil.
Pues preguntas interesantes para grandes concursantes. El concurso de David Ortuño, la dinámica muy sencilla. Las preguntas no suelen ser fáciles. 5 preguntas, 3 posibles respuestas y un tema monográfico. ¿Hoy sobre qué vas a preguntar?
Cosas que hacer en verano. Ya sabéis que el verano empieza dentro de muy pocos días y hay que ir preparándose para ver qué hacemos con toda esta cantidad de tiempo libre que vamos a tener.
Tenéis ganas de verano, ¿no?
Sí.
Claro.
A nadar.
Bueno. ¿Vas a hablar de nadar? ¿Vas a hablar de qué? Bueno, venga, yo creo que vamos a...
A mí me gusta mucho nadar.
Claro, vamos a ver por dónde van las preguntas de David Ortuño, que se está encaminando ya hacia las preguntas un poco más ligeras, menos académicas, cuando llegan las vacaciones. Adelante, David, con la primera pregunta. Empezamos por la primera, ¿no?
Por supuesto. Si quieres empiezo por la última.
Venga.
Pero yo creo que no sería...
Vamos por
plan,
la primera.
¿No? Una cosa que se puede hacer en verano y nos puede divertir, entretener y enseñar mucho es leer. Así que yo os pregunto, ¿cuál fue el libro más vendido en España en 2023? A. El problema final, de Arturo Pérez Reverte. B. Ángeles y demonios, de Dan Brown. O C. El tiempo entre costuras, de María Dueñas.
Bueno, esto ya os digo yo, que es difícil. O sea, que... ¿Cómo va a ser al azar?
Yo no sé nada.
¿Alguien lo sabe? ¿A que no?
No. Nada.
Aquí David se ha tirado... Se ha pasado 3 pueblos, pero vamos a ver. Vamos a ver si la intuición o si...
Venga,
vamos. Pero, vamos de uno en uno. Alonso.
A ver, os doy una pista.
Venga, que nos va a dar una pista. A ver, danos una pista.
Vale. Los libros más vendidos suelen ser libros que se publican ese año. Y hay 2 libros que son más antiguos. Y aunque no hayáis leído el libro... A lo mejor lo haya leído alguien en vuestra casa, pero de esos libros son más antiguos y tienen adaptación en serie. Uy, o en película.
Claro, claro, cual, pero tampoco son películas.
He podido ver por allí en algún sitio.
Pero tampoco son películas de niños.
Que hay adaptación. Sin embargo, hay otro libro que, como se escribió el año pasado, no tiene ninguna adaptación.
Y así quedas nada. Bien, como que has dado una pista, pero no has dado ninguna pista.
No tiene adaptación al cine ni a series.
Es el B.
Venga, a ver, nos has dado una pista, pero una pista que a los niños y niñas no le vale para nada, porque no son series ni películas ni adaptaciones de niños y niñas. Pero da igual, aquí David se tira el pisto. Pero...
No me conozco ningún libro de ahí.
Claro, claro, venga, pero A, B o C, dice Alonso que B. Venga, pues vamos a ver qué dice Otto. ¿Qué dice Otto?
Yo creo que la B porque tiene, para mí tiene un título un poco más...
Ya, un título más...
Más impactante, ¿no? Ángeles y demonios, claro.
Que te hace como más...
Claro, claro, lo comprarás por el título, ¿no?
Hace más interesante.
Claro, claro, que sí, venga, que sí, hay que imaginar aquí cualquier respuesta. Iria.
La C.
La C, venga. ¿Y alguien que diga, yo qué sé, al azar la A, por si acaso? La C, nadie dice la A.
La B.
Nadie ha dicho la A. Bueno, no lo digo por rellenar, porque así siempre acertará alguno. Pues han dicho la B, han dicho la C, y la respuesta correcta, David.
Es la A. El problema final de Arturo Pérez Reverte fue el libro más vendido en España en 2023, seguido de Las hijas de la criada, de Sonsoles Onega. La obra del escritor murciano es una intriga de detectives que recuerda las viejas historias de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, autor de las novelas de Sherlock Holmes.
Ninguno hemos acertado.
No, pero Sherlock Holmes sí os suena, ¿no? Pues
está, sí,
está,
sí, sí, sí.
Esta novela de Pérez Reverte, que es un autor que hace cosas también de época, de espadachines, de muchos tipos de historias, pues ahora se ha metido una historia de detectives, ¿no? Y, el problema final, más vendido de 2023. Bueno, pues no hemos acertado. Cuando no sepamos algo, yo creo que hay que tirar ahí a que cada uno responda una para que al menos alguno acierte, pero David se la juega. Es que si no acertáis ninguno, el que queda mal es David. Vamos con la segunda pregunta.
Es que es un escritor que a mí me gusta mucho. Es un escritor que a mí me gusta mucho y lo empecé a leer muy pocos años después de los que tenéis vosotros. O sea, lo empecé a leer con 13 o 14 años.
Pues ahí está esa recomendación.
Cuando tenías 13 o 14 años, ¿qué año era?
Uy, eso no lo va a confesar David. Porque entonces se puede hacer cálculos y además, como él siempre dice, los oyentes de este programa ya lo saben, que yo soy mayor que él, entonces ya los cálculos serán tremendos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos con la segunda pregunta.
Vale.
Pero está bien esa indiscreción. Ahí.
Había dinosaurios por las calles.
Vamos con la segunda.
¿Cuántos deportes habrá en los Juegos Olímpicos de París 2024? A, 15, B, 32... o C, 55.
Sabéis que no todos los deportes que conocemos, no todos son olímpicos. Algunos son olímpicos, algunos se juegan en los Juegos Olímpicos y otros no. Y a veces en los Juegos Olímpicos se van aumentando, algunos son de exhibición. Bueno, el caso es que este año en París va a haber 15, 32 o 55 deportes. ¿Qué dices, Otto?
32.
32, dice Otto. ¿Qué dices, Iria?
15.
15. ¿Qué dices, Nico?
15.
¿Qué dices, Eva?
32.
¿Qué dices, Alonso?
El C...
¿Serán 55?
55.
55. Tenemos respuestas para todos los gustos. ¿Alguien habrá acertado, David? ¿Quién acertó?
Los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 contarán con 32 deportes en donde 10.500 atletas de 206 nacionalidades distintas competirán en 329 pruebas en busca de una medalla olímpica.
Bueno,
es
fantástico.
Muy difícil.
Claro que sí, claro que es difícil. Es que si no, no sería el juego de David Ortuño. Además, luego hay un gran premio y como no quiere darlo, no quiere que nadie gane. Vamos con la tercera pregunta.
Es que tengo una reputación que mantener, tienes que entenderlo.
Sí, sí.
¿En qué país está la playa más larga del mundo? Es otra cosa que podemos hacer en verano, ¿no? Ir a la playa. ¿Pero en qué país está la playa más larga del mundo? A, en Brasil, B, en Bélgica o C, en Grecia.
¿Qué dices, Siria?
En Grecia.
En Grecia. ¿Qué dices, Nico?
Brasil.
Brasil. ¿Qué dices, Eva?
En Brasil.
¿Qué dices, Alonso?
Bélgica.
Bélgica. ¿Y qué dices, Soto?
Brasil.
Brasil. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Con una extensión de 250 kilómetros, Playa de Casino, situada en su mayor parte en el estado brasileño de Río Grande, es la playa más extensa del mundo. Su extensión es tanta que llega a cruzar la frontera con Uruguay.
Ahí está, Brasil era la respuesta correcta. ¿Os gusta la playa?
Sí.
Sí,
pero yo nunca he ido.
No, y a esta de 200 kilómetros, 250 kilómetros de playa. Madre mía, qué barbaridad. A mí me vale con una más pequeñita, que igual no está tan masificada. Vamos con la cuarta pregunta.
Sí, seguimos hablando de agua. No vamos a hablar de nadar, pero sí que vamos a hablar de otra cosa que se puede hacer en el agua. ¿Cómo se llama la tabla a propulsión que permite elevarnos por encima del agua? Es una cosa que yo he visto en la tele, no he practicado, pero parece muy divertida. A, skate air. B, water elevator. O C, flyboard.
Skate air, water elevator o flyboard. ¿Lo habéis visto alguna vez en la tele?
Sí.
Una tabla, como una tabla de surf, pero que se eleva porque hay un chorro.
Ah,
la
sí,
es como
eso
un
sí.
Deporte, un juego, una cosa así
sí,
para
sí,
practicar. Bueno, ¿y cómo se llamará? ¿Qué dices, Iria?
Skater.
Skater. ¿Qué dices, Nico?
La B.
La B, water elevator. Uy, qué inglés tengo yo. Eva.
B.
La B, Water Elevator.
Skate
Alonso, Skater. Y...
B.
B, Water Elevator. Hemos
hasta
respondido.
La
C, nadie le ha respondido. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
A ver, es que yo reconozco que las dos primeras opciones sonaban muy bien, porque las he inventado yo con mucho mimo. Pero la respuesta correcta es la C. El flyboard es un tipo de tabla aerodeslizante que está conectada por una manguera larga a una moto acuática que hace posible manejar el flyboard en el aire o el agua para poder realizar un deporte que se conoce como flyboarding. Con este dispositivo se pueden alcanzar una altura de hasta 15 metros en el aire.
¡Madre mía, 15 metros! Pues hay que tener cuidado, porque 15 metros sobre el agua es casi como caer en cemento. Bueno, dos respuestas acertadas lleva Eva, dos lleva Otto, una lleva Nico. No está nada decidido, ni siquiera está decidida la continuidad de David Ortuño, porque es que lo está poniendo tan difícil. Venga, juégatela con la quinta.
Hay una cosa que se puede hacer en verano que seguro que os gusta. Yo, nos jugamos mi continuidad a que les gusta lo que voy a decir.
Venga, venga, juégatela. Yo creo que vas a salir ganando. A ver.
Yo creo que os gusta comer helados en verano.
Sí.
Sí.
¿Ves? Queda, ya está. La semana que viene vuelvo. Uf.
Queda renovado, David.
He respirado. Pero la pregunta no es esa. Eso era muy fácil. ¿En qué país se comen más helados? A, en Alemania. B, en Suecia. O C, en Nueva Zelanda.
Madre mía, vaya preguntitas, David. Alemania, Suecia o Nueva Zelanda. O sea que no sé, no es en España. No, por muchos helados que comáis, no sé, este verano igual podéis intentar ganar a Alemania, a Suecia o a Nueva Zelanda como los mayores comedores de helado. ¿Qué dices, Eva?
En C.
Nueva Zelanda, dice Eva. ¿Qué dices, Alonso?
Alemania.
Alemania, ¿qué dice Soto?
Alemania.
¿Qué dice Siria?
Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, ¿qué dices Nico?
Nueva Zelanda.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues efectivamente, hay varias respuestas correctas. Nueva Zelanda encabeza la lista de consumidores de helado con 28,40 litros por persona. El sabor favorito de los neozelandeses es el de vainilla, seguido del Hokey Pokey, un dulce suave, crujiente y con un sabor intenso a caramelo que tengo muchas ganas de probar, pero es que Nueva Zelanda está muy lejos.
Bueno, pues nada, lo buscaremos por aquí. Nuestra ganadora es Eva. Enhorabuena, Eva.
Gracias.
Gracias a ti, David, también por terminar así con una cosa refrescante, dulce, como tus preguntas. David, hasta
adiós.
La semana que viene, David, queda renovado. Adiós, adiós.
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 Esto es Onda Madrid. Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es. ¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Gusta leer?
Sí.
Uy, que de verdad parece eso de que os gusta leer. Yo siempre digo que bueno, a ver, no te tiene por qué gustar siempre leer. Cada uno lo descubre a una edad. A veces se pierde, se puede retomar. La cosa es, bueno, pues ir buscando lecturas que nos gusten. Y en la radio del cole, pues tenemos a Carla Reyes para que nos anime a la lectura. Hola, Carla.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Otto, Iria, Nico, Eva y Alonso.
Hola.
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 Carla es nuestra ratoncilla de biblioteca. Le gustan los libros, lo podéis imaginar por ahí en cualquier sitio, leyendo en cualquier rincón.
Sí, sí.
Carla, te noto así con la voz un poquito tomada. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermita?
Bueno, no, es que he estado todo el fin de semana a remojo, ¿sabes? Y pues se me ha quedado un poco la voz así.
¿A remojo? ¿Has estado dándote baños de sal? ¿Baños de sal, de agua dulce?
No, he estado
estrenando la piscina.
Entre tormentas y entre navíos.
¿Tormentas, navíos?
Uh-huh.
A ver, ¿eso quiere decir que te has metido de lleno en la novela que nos traes? ¿Nos traes una novela de navíos?
Por supuesto.
Ah.
Os traigo una novela de piratas. ¿A alguien por ahí le gustan los piratas?
Sí, sí, a mí.
Sí, novela de novela de piratas. ¿Sabéis algo de novela? Uh-huh. ¿Habéis leído alguna novela de piratas?
No,
pero
no.
Pero a lo mejor habéis visto alguna serie, alguna película,
sí,
¿no? Porque si decimos piratas, ¿a qué os puede sonar los piratas? ¿Alguien ha saludado a Johnny Depp, no? ¿O no? No ha saludado a nadie a Johnny Depp. ¿No suena ninguna película de piratas?
El Pirata del Caribe.
Piratas del Caribe. ¿Nos vas a hablar de algo relacionado con Piratas del Caribe?
Bueno, pues mirad, no está relacionado con las películas de Piratas del Caribe, porque esto es de muchos años antes, pero la historia que os traigo sucede en el mismo sitio, en el mar de las Antillas, en el mar del Caribe. ¡Oh!
Claro, digo,
claro,
es que... No,
esto es muchísimo mejor.
No podía quedarme yo tranquilo. Tenía que ponerle un poquito...
Lo entiendo perfectísimamente.
Nos tenemos que ambientar, ¿no? Nos podemos imaginar las tormentas, el aire, el viento, ¿no? Sí. ¡Aquí!
Claro.
¡Subir a babor! ¿No? Cosas de esas, ¿o no? ¿No es este ambiente?
Perfectamente.
Vale. Bueno, pues ahora cuéntanos un poquito esta historia de la situamos y quién la escribió y cómo se llama.
Lo primero de todo será pues contaros el nombre del protagonista de la novela, para ponernos un poquito... Y se llama Emilio di Rocanegra, señor de Ventimiglia. Si yo os digo este nombre, ¿vosotros de dónde me diríais que es?
De Italia.
¿De Italia os suena?
Italia.
Yo creí que ibais a decir de Móstoles, pero no, de Italia. Emilio di Rocanegra, señor de Ventimiglia...
Pues de este mismo lugar, de Italia, que habéis acertado, muy bien, es el autor de la novela, ¿vale? Que es el famosísimo escritor de aventuras juveniles, Emilio Salgari.
Emilio Salgari.
Pues la novela se titula El Corsario Negro.
Suena pirata, ¿no?
Sí.
Claro,
porque si fuera el corsario fucsia, pues igual no. El corsario rosa, ¿no? Tampoco sonaría tanto, ¿no?
Pues es la primera de 5 novelas que juntas pues formaban el ciclo de Piratas del Caribe.
Claro, es que dices Piratas del Caribe.
Bueno, pues esto fue mucho antes que Johnny Depp, ¿eh? Y siento deciros que en principio, más allá de que estamos hablando del mismo mar y de piratas, pues no tiene relación alguna, ¿vale?
Bueno, pero piratas mola. O sea, piratas mola, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
O sea, ya piratas mola. Nos va a molar ya.
Vale, pero ¿os fijáis que yo he dicho que el título es Corsario Negro?
Uh-huh.
Y claro, Daniel dice pirata y yo digo corsario.
Ah.
Y yo querría saber, pirata, corsario, bucanero, ¿vosotros sabéis algo de esto? ¿Alguien me puede explicar qué es un pirata?
Un pirata es una persona mala que va manchando bares y normalmente llevan la pata de palo y van buscando tesoros por el mundo.
Habéis acertado, ¿vale? Porque los piratas básicamente pues son criminales, así es como se les conoce, ¿vale? Que son criminales, pero es que no son sinónimos, sabemos lo que es sinónimo, ¿no? Que no son iguales. Pirata y corsario y bucanero, es como que tienen matices, diferencias, ¿vale? Que yo quiero dejar clara para entender bien la historia que nos traemos entre manos, ¿sí?
Vale.
Pues un pirata siempre es un criminal, mientras que un corsario pues puede ser un hombre o una mujer honrada, porque no nos olvidemos que había mujeres piratas también, ¿eh?
Ah, ¿verdad? Sí.
Sí, muy importantes además. Bueno, entonces, nos queda claro, pirata pues es cualquier marinero, hombre o mujer, que se dedica pues a robar en alta mar, ¿no?
Sí.
Mientras que un corsario es una persona que navega con una licencia, ¿vale? Que se llama patente de corso, de aquí viene lo de corsario. Estos documentos pues los daban pues los gobiernos, ¿vale? Les autorizaban a apoderarse de otros barcos, vamos, que es como robar con autorización.
Vale, o sea, a lo mejor robaban para el reino, tenían que dar luego unos impuestos o alguna cosa así, ¿no?
Sí, alguna cosilla así. Digamos que pues que ellos tenían permiso, ¿vale? No eran como los piratas, pues que sí o sí, como bien decían por aquí, pues eran como delincuentes. ¿Mm?
Sí, sí.
Vale, tenemos como protagonista a un noble italiano, al Emilio di Rocanegra, señor de Ventimiglia. A partir de ahora, para nosotros, el corsario negro. Pues tiene una venganza personal que le lleva a hacerse corsario en el mar de las Antillas. Y es que en ese mar está la ciudad de Maracaibo, ¿vale? Y el gobernador de Maracaibo es el que quiere acabar con toda la familia de nuestro corsario negro. Y la verdad es que ellos, pues, como que presenciaron un asunto muy feo que este hombre hizo mal tiempo atrás. Y pues vaya, ¿qué es la manera más fácil para callarles? Pues quitárselos de en medio. Uh-huh. Y entonces,
a estas alturas parece que el gobernador quiere cargarse a nuestro corsario. Porque el,
y a toda su familia.
Y a toda su familia, porque corsario negro, vio una cosa que hizo mal el gobernador o algo así, ¿no?
Sí, tiempo A, en Italia. Sí, sí. Sí. Y fijaos qué lejos, ¿eh? De Italia hasta el mar Caribe nos lleva esta venganza. Y la verdad, pues nada, eso, que parece que va ganando la partida el gobernador, porque ya ha asesinado a dos de los hermanos del corsario negro, que eran el corsario rojo y el corsario verde.
Anda.
Muy originales no eran con los nombres,
no,
¿eh?
La verdad es que no. Pero bueno, eran los hermanos de Rocanegra, ¿no?
Esto es. Y entonces, a mí me gustaría que me contaseis un poco, pues, ¿qué creéis que quiere hacer el corsario negro con este gobernador flamenco? Que, por cierto, tiene un nombre de malvado, se llama Bangulf.
Bangulf, sí, tiene un nombre malo, ¿no? Bangulf tiene un nombre malo, ¿no?
Sí.
Tenías que haber empezado por ahí. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Emilio de Rocanegra? ¿Qué va a hacer el corsario?
Llevarle a la cárcel.
A la cárcel, Bueno. ¿Alguien se le ocurre alguna cosita un poco más fuerte?
O matarle.
O matarle.
O vengarse de él.
Sí.
El cárcel se va,
Sí, aquí no eran muy de grises, ¿sabes? Eran como blanco o negro.
O sea, que se lo quería cargar.
Lo quiere matar.
Vale.
Sí, básicamente. Y pues para llegar a este fin, pues es capaz de hacer casi cualquier cosa, ¿vale? A lo largo del libro, pues asalta a una casa, secuestra a un atario y a unas cuantas personas más. Pero no era, en el fondo, una mala persona, era solo que tenía una vendetta, tenía una venganza personal contra este hombre. Entonces, por el camino, las cosas que van surgiendo, que tiene que hacer, las hace, en principio, de una manera más o menos amable o acorde a sus valores. Todo el rato están hablando de honor, ¿vale? Y dan su palabra de algo, y es como que firmasen un contrato. Pues adquieren deudas verbales por cosas que de actuar bien, en vez de por cosas de actuar mal. Y yo la verdad es que esto no sé si se parece mucho al mundo en el que vivimos ahora.
O sea que
¿creéis que esto es así ahora también?
No.
O sea, que cuando un corsario pactaba algo con alguien, era una deuda de honor, cuando decía algo lo prometía y lo tenía que cumplir. Eso dices, ¿no? Ese era su honor.
Claro, y yo como estoy todo el rato metida en la biblioteca y no estoy yo muy de relacionarme con niños, pues a mí me entran dudas y me gustaría saber cómo vosotros vivís esto de lo de las promesas y si tenéis, ¿hacéis promesas vosotros o tratos con alguien?
Sí, mi hermano, a veces.
Muy poco.
Yo también, con mi hermana.
Pero vamos, no, pero ¿cómo puedes preguntar estas intimidades, Carla? Entonces, les estás preguntando
es que soy un ratón curioso.
Si cumplís las promesas o alguna vez... No, promesas.
Alguna vez hago una promesa para que me dé algo y luego no la devuelvo.
Yo también. Todas.
¿Todas las cumples o las incumples?
Todas las cumple.
Alonso deja bien claro que él las cumple y alguno más que no vamos a decir el nombre aquí. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Nico? No sabemos.
Es que lo del honor está un poco en desuso.
Pero los corsarios eran de otra forma. Decían esto por mi honor y ahí quedaba.
Sí. Yo, vamos, por lo que tengo leído, del todo. ¿Queréis que continúe?
Sí.
Bien, habíamos dejado nuestra historia en que el corsario negro quiere acabar con Bangulf. Y la verdad es que le han chivado que el cuerpo de su hermano, el corsario verde, está colgado en la plaza principal del pueblo.
Madre.
¿Vale? Va a estar ahí durante 3 días. Esto es una cosa como muy terrible. Pero bueno, lo hacían así, ¿vale? Y nuestro protagonista pues quiere recuperar el cuerpo de su hermano. Y no con pocos problemas, la verdad, pero él lo quiere llevar al mar como es tradición entre los piratas, ¿vale? Sería como darle entierro allí.
¿No era un corsario?
Ahí está.
Sí, Era un corsario, efectivamente, pero van a tener relación todos, unos con otros, ¿vale? Corsarios y bucaneros todos navegan en el mismo mar, entonces digamos que se copian las formas, las costumbres y estas cosas, ¿vale?
Bueno, pero para que veas,
es como
para que veas
rendirle
que es,
honores.
Sí, pero para que veas que nuestros chicos y chicas están atentos, ¿eh? No se la puedes colar.
No, o sea, esto es una maravilla. ¿Me puedo quedar más rato?
No, que se nos va el tiempo. A ver, y queremos saber qué pasa, vale. que esto es un spoiler total.
Venga, escuchad, porque esto es súper importante para nuestra historia, lo que voy a contar ahora, ¿vale? De la que ha conseguido llevar el cuerpo de su hermano hasta el mar, ¿vale? Y se promete a sí mismo acabar con Bangult y con todo aquel que lleve su sangre. O sea, se
toda
lo
su
promete
familia.
A sí mismo, no a otro.
A toda su familia, a cargarse a toda su familia.
Sí, ya lo sé, es muy chungo. Bueno, después toma rumbo a Isla Tortuga, que es como la isla más famosa de todos los piratas.
Hombre,
¿os sonará o no?
Isla Tortuga, a ver, tiene nombre de isla de pirata. O sea, si dices Isla Tortuga, que es una isla de las Canarias...
A lo mejor tiene forma de tortuga.
Claro, podría ser.
Ajá, eso es. Les parecía que desde lejos aquella isla tenía forma de tortuga y por eso la llamaban así, ¿vale? Pues en este viaje de ida a Isla Tortuga avistan una embarcación española, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar?
Que se los va a cargar.
Sí, resumiendo muy mucho, ¿vale? El corsario les gana y haciendo gala de este honor del que habíamos hablado antes, pues prepara una chalupa, que no una chulapa, ¿eh? Una chalupa.
Una barquita.
Es como
pequeña.
Una embarcación muy pequeñita, ¿vale? Con víveres, con comida para los supervivientes y les permite marchar, ¿vale? Uh-huh. Les deja marchar, aunque por derecho podría haberles matado, les deja huir. Uh-huh. Pero resulta que en la bodega del barco viaja una noble. Los piratas no se les estaba permitido, ¿vale? Viajar con niños y mujeres, a no ser que fueran propiamente de su tripulación. Uh-huh. Y entonces, aunque el corsario prefiere liberarla, la ley pirata del resto de la tripulación pues tiene derecho a pedir rescate por ella y deciden quedársela.
Uh-huh. Encuentran a una mujer, una noble, y ¿sí? no la echan, la quieren... Pueden pedir un rescate, porque dentro de las leyes piratas... Que
sí,
son unas leyes.
Leyes piratas.
Unas leyes
que...
un poco extrañas, sí, sí. Pues van a
sí
pedir rescate
es
por ella.
Sí, van a pedir rescate, porque ¿sabes qué pasa? Que el corsario negro en este momento, en esta empresa que tiene, como es como por el honor de sus hermanos, él no va a pedir nada de sus derechos de pirata, porque lo hace por honor. No quiere ni dinero, ni compensaciones de ninguna clase. Pero claro, el resto de su tripulación no renuncia.
¿Qué hacen con esta noble entonces? ¿Que estoy yo sufriendo por la mujer esta? ¿Qué hicieron por fin?
Bueno, pues nada, se la quedan.
¿O no?
No la rescatan, no. Llegan, piden el rescate y se la llevan con ellos en el barco hasta su destino, que era Isla Tortuga, ¿vale? Hay un montón de aventuras más, por tierra, por mar, pero lo más importante que debéis saber es que nuestro corsario y esta joven flamenca Ren, pues se enamoran. Y llegan a Isla Tortuga... Sí.
Ah, espera, a ver un hoy. Hacer un hoy conmigo. ¡Hoy!
¡Hoy!
Aquí se pone interesante esto ya.
Se pone interesante. ¿Y sabéis qué pasa? Estas cosas del amor. Pues que le ablandan el corazoncito al corsario y este paga el rescate de ella. Sin esperar a que nadie de su familia ni conocido pague el rescate, el mismo corsario, de sus ahorros, paga su rescate y la libera.
Ah, o sea que el propio corsario, en vez de aprovecharse de eso, paga, porque claro, porque así cumple con el resto de tripulación, que eran los piratas,
exacto,
las leyes piratas. Bueno.
Es.
¿Qué tipo,
esto
no?
Es, vamos.
¿Qué
la
historia,
libera,
¿eh?
¿Y sabéis qué hace ella?
¿Qué?
Que hace Honorata, que tiene por nombre Honorata, esta mujer. Pues que no se va, a pesar de ser libre, no se va. Se queda en casa del corsario negro en Isla Tortuga. Quedarse con él.
Venga, se había enamorado también. Bueno,
claro.
qué final más feliz, ¿no?
Sí, ya. Sí.
Ay, no, es que no acabo aquí. ¿Queréis que continúe?
Oh.
Yeah.
Ay, las promesas. Las promesas nos van a traer un final difícil a nuestra historia, ¿vale? Ya acabo.
Venga, vamos
el
con
corsario...
el spoiler.
Sí, toma spoiler. Pues el corsario seguirá viviendo aventuras y tratando de acabar con Bangulf. Y pues bueno, que a la vuelta a su barco de una de estas aventuras, pues descubre que su amada es la mismísima hija de su archienemigo Van Gulf. Hombre, no hay un... Hombre, por favor. Pero por favor, o sea, ¿os acordáis de la promesa que se hizo a sí mismo al tirar el cuerpo de su hermano al mar?
Sí.
¿Qué prometió? ¿Qué prometió? Que se iba a cargar a toda la familia de Van Gogh.
Así que se tiene que cargar a ella también.
Uy.
Me cachéis, es que vamos a ver qué va a pasar ahora.
Su promesa.
¿Qué haríais vosotros ante esta encrucijada?
Matar a todos.
Matar a todos. A ella también. Bueno, a ella también, porque lo has prometido. ¿O qué? ¿O la salvas a ella? A ver, venga, vamos, mojaros. Sois personajes, ¿eh? Aquí no estamos en la realidad, estamos en la ficción, personajes. Otto, ¿qué harías?
No matarla, no matarla.
Alonso
yo no la mataría,
no.
Me cargaría al resto de la familia
al
de
Van Gogh. Al resto de la familia.
Pero a ella no.
A Otto dice que a ella no. ¿Iria?
No me la cargaría.
No. ¿Nico?
Al padre, a ella.
A Van Gogh sí, a ella no. ¿Y al resto de la familia?
Tampoco.
Tampoco. Incumple la promesa, Eva.
Yo tampoco mataría a la chica.
Bueno, aquí lo tenemos claro.
Es que si le matamos también a su familia, se pondrá triste.
También,
claro.
¿Verdad? Claro, sí, sí.
Esto
es una tremenda encrucijada.
Claro.
Ni para adelante ni para atrás. Todo es malo. Todo es malo. Cualquier decisión es mala.
Exacto, da igual lo que elija. Pero es que también, ¿qué culpa tiene la pobre muchacha de lo que hace su padre? Bueno, nada. Pues lo que pasa es que nuestro corsario desde el principio viene mostrando un perfil, pues que es que él es muy fiel a sus valores hasta el final. Y a pesar de que, y aquí esto me parece muy interesante, porque él es el corsario y el resto de su tripulación son piratas, ¿vale? Y a pesar de que nadie en su barco le apoya, es decir, los piratas quieren que la libere, o sea, quieren que la perdone. El corsario lleva su decisión hasta el final y ordena a su segundo, a Morgan, que coja una de las chalupas del barco, la rellena de víveres, ordena bajarla y la abandona a su suerte en el mar en mitad de una tormenta.
Bueno, madre mía.
Y sí, y así termina nuestra historia, ¿eh? El libro termina literalmente con el corsario tirado sobre un montón de cuerdas en el castillete de la proa llorando. ¿Eh? ¿Qué os ha parecido?
¡Uf!
Penoso.
Penoso, ¿no? Vamos a hacer un último. Eso nos ha parecido.
Sí.
Pero vamos a imaginarnos, como aquí estamos para desfacer entuertos y nos has metido en este lío que nos ha dejado mal, vamos a inventarnos un final feliz. Venga, rápido, un final feliz para esta historia. Nos lo inventamos.
Mucho mejor.
Se casan y tienen hijos.
Eso es, enmendamos la plana a Emilio Salgari. ¿Qué hacemos? Final rápido, feliz.
Se hace amigo de Bungalow y... ¿Qué hace hijo?
De Van Gulf o de Bungalow. Sí, claro que sí. Eva, un
Van
final.
Gulf.
Se casan.
Sí. Eso es. Ya está, se hacen todos amigos. Claro que sí.
Qué maravilla.
Estamos aquí desfaciendo entuertos. Emilio Salgari no lo hizo bien.
Bueno, yo no voy a ser aquí mala, pero os diré que os dije al principio que eran 5 libros, que este es el primero y que quedan 4. Y realmente nosotros perdemos de vista a Honorata en la barca, pero no sabemos qué le sucede.
Bueno, pues aquí
invito a que busquéis el resto de las obras.
Vale. Y además aquí estamos para inventarnos y para desfacer entuertos. Que es que los escritores se meten en unos líos, claro, con esto del honor. Y claro, tenemos aquí el honor del tiempo. Nosotros tenemos un compromiso con el tiempo se acaba, te decimos adiós, sí. Te damos las gracias, cuídate, ponte a secano, no a remojo.
Gracias.
Hasta otro día, Carla.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Hasta otro día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
asustaban cuando erais pequeños con que viene el coco, que viene el coco?
Sí.
¿Sí?
¿Viene el coco?
Sí, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿No suena?
Sí.
No.
Sí.
Un personaje.
Nunca.
¿Nunca? Bueno, nunca. A Nico sí. Nico sí le suena. Hola, don Coco.
Conozco la canción, pero no me la cantaba.
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Don Coco, le presento a Otto, Iria, Nico, Eva y Alonso.
Hola.
Hola.
Bueno, le conocen
o... Un placer, muchachada. Creo que alguno me suena, ¿eh?
Sí.
Creo
le conoce.
Alguno ya le he visto.
Ya, le conocen o le conocían.
Cuando era pequeño.
Claro, Otto está diciendo, no, sí, yo le conozco, pero tampoco me asustaban con ello mis papás. Don Coco, bueno, el Coco que asustaba a los niños y las niñas, bueno, ya no asusta. Le tocó la lotería hace unos años y ahora es multimillonario, se dedica a otras cosas, a cosas de multimillonario. Don Coco, ¿verdad? A cosas de multimillonario, que es lo normal entre ustedes.
Claro, calla, que este año, a pesar de todo el dinero que tengo, no me he podido coger vacaciones. Yo creo que me suelo pillar 4 mesecitos en verano, julio, agosto y septiembre.
¿Y no ha podido? ¿Y eso?
Sí, lo normal.
¿Y eso? ¿Y este año por qué?
Porque estoy a tope con un proyecto.
Ajá, cuéntenos.
Estoy trabajando en hacer una... Tengo un equipo entero de informáticos para hacer una herramienta de inteligencia artificial que ayude específicamente a los multimillonarios.
¿Qué me dice? Sabéis que la inteligencia artificial, ¿no? Que está súper de moda, que hay para todo, ¿no?
Sí,
conocéis,
sí.
¿No? Que hay unas que dibujan, otras que, yo qué sé, ayudan en cualquier cosa, otras que escriben, otras que... ¿Y usted quiere una específica para multimillonarios?
Sí, va a ser el chat PGF.
¿El chat PGF? A nosotros os suena...
El chat para gente forrada.
Chat para gente forrada. Os suena el chat GPT, ¿no? Pero esto es chat... ¿Cómo es? PGF.
PGF. Chat PGF.
PGF, para gente forrada. ¿Y en qué va a consistir? ¿En qué les tiene que ayudar a los multimillonarios? Porque, a ver, aquí entre nosotros...
Hay muchas cosas.
Don Coco, aquí entre nosotros los multimillonarios mucha ayuda no necesitan. ¿No?
¿Qué dices? No, porque como tenemos muchas cosas, tenemos muchas necesidades.
Pero tienen mucho dinero. ¿Qué ayuda necesitan?
Mira, por ejemplo, muchas utilidades que estoy pensando que va a tener, que estoy aquí con mi equipo de informáticos. Le podrás preguntar, si eres un multimillonario, estás en tu mansión, ¿cuál es el cuarto de baño más cercano y cuál es el camino más rápido para llegar?
¿Crees que hace falta...?
Porque nuestras casas tienen hectáreas y hectáreas, entonces...
Claro, es que a nosotros no nos hace falta, don Coco.
A mí no.
Ya, bueno, esto es para multimillonarios.
Ya. ¿Qué? Pues
a vosotros
sí.
Ya sé que no os hace falta nada. Vosotros tenéis ahí un cuartucho que lo veis que está tiro de piedra, porque, claro, tenéis casas pequeñas, pero...
Ya.
Porque no sois ricos.
Bueno, o sea que este va a desperdiciar su dinero en esto. Bueno, pues nada, creará riqueza, porque vamos a hacer una inteligencia artificial para semejante cosa. Parece un poco desperdicio, don Coco.
No, porque esto luego lo voy a vender, claro.
Ah,
los
claro.
Multimillonarios. También, por ejemplo, también los multimillonarios a otros, que los hay, por un pastón. También, por ejemplo, podrán maridar vinos. Sabéis que maridar es juntar vinos con comidas, pues con los... Maridar vinos con las comidas más caras y lujosas.
Ajá.
Es decir, mira, esto tienes que tomar un vino blanco con la lubina, con no sé qué, y tú le dices al chat PGF qué es lo que vas a comer y te recomienda la bebida.
Ajá.
O un agua mineral muy buena de Vichy.
¿Tú te vas a quedar con la mansión o la vas a vender?
No, yo la mansión no la voy a vender. ¿Dónde voy a vivir? Sino que voy a vivir en un cuarto de las escobas, como los pobrusos.
Bueno, o sea que también para maridar, para... mezclar cosas, comidas lujosas, claro, porque si le preguntamos a alguna otra aplicación pues más popular, igual nos dice que mezclemos mejillones con una cerveza y ya está, ¿no?
Don Coco, ¿tienes una piscina?
Claro, eso vamos.
¿Tienes una piscina? Don Coco, ¿tienes una piscina?
Por supuesto. Tengo una piscina rellena de billetes de 500 euros para hacerme largos.
Ya. Como el tío Gilito, pero con billetes, que es más blandito que las monedas. Bueno, pues
claro.
No sé si triunfará esta inteligencia artificial entre los multimillonarios, pero bueno, como tienen tanto dinero...
Sí, otra de las utilidades será, te podrá ayudar a despilfarrar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.
A ver, para eso igual le ayudamos nosotros, ¿no? Que nos lo regale, ¿no? El dinero.
Sí.
Porque para eso no hace falta una inteligencia artificial, ¿no? ¿O sí?
No.
No os sabéis despilfarrar bien el dinero de los pobres, porque seguro que lo ahorráis.
Hombre, la verdad es que al final tienes...
Yo estoy ahorrando.
Claro.
Yo también.
Claro.
Claro.
Bueno, usted... Podemos hacer una cosa. Usted nos da el dinero y ya probamos. Porque claro, sin dinero no podemos probar a despilfarrar.
Mira, me lo voy a pensar.
Quiero decir que usted se puede ahorrar el desarrollo de esta parte de la inteligencia artificial. Nos lo da a nosotros y con ese dinero pues nosotros probamos y ya le contamos.
Mira,
cómo.
Yo me lo pienso, ¿vale?
Mientras
tanto, te voy a decir otras utilidades que tiene el chat que he inventado, el chat PGF. Pues son infinidad las utilidades que tiene este chat, como inventar terapias de belleza exclusivas, que eso nos gusta mucho a los multimillonarios.
Ajá. Exclusivas para, como para su cutis solamente o cosas muy raras.
Claro, tiene que ser algo muy raro que sea la envidia de todo el mundo, porque dices, voy a un spa, a un tratamiento normal y corriente y claro, pues quedas fatal, como un pobruso. Pero por ejemplo, si dices, el chat te ofrece un tratamiento nuevo para la piel hecho con colacao, plátano y leche merengada. O por ejemplo, un champú para el pelo a base de aguacates, Coca-Cola y pasta de dientes. Y quedas divinamente.
Esto nosotros no lo comemos, ¿no?
No,
lo comemos. Hombre, más que echármelo al cutis, un colacao, no sé.
Yo no me como champú.
Ah, bueno, ya, mezclado con champú, ¿no? ¿Pero esto funcionará? ¿Esto tendrá su gracia?
No sé.
Claro, es que son ejemplos que he puesto, pero es que la inteligencia artificial esta es buenísima. Te ofrece lo mejor de lo mejor. De la creme.
Fantástico. Bueno, si le va bien, si les va bien a ustedes, yo de momento no me parece especialmente sugerente. Debe ser porque no soy multimillonario.
Y la última utilidad... es quizás la más importante, porque esto es realmente un problema muy grave, es que te va a servir para crear excusas multimillonarias, para evitar compromisos. Ya sabéis que a los ricos nos invitan a muchas galas benéficas, cenas, recepciones, y es agotador, es muy cansado.
Ya.
Y entonces, con el chat, pues vas a poder buscar excusas para no ir y no repetirte. Como por ejemplo... pues eso, el chat PGF siempre te dará excusas nuevas y originales. No puedo ir porque mi gato de Bengala está con depresión porque se nos ha acabado el caviar. No puedo ir porque me están pintando un retrato al óleo y el artista dice que hoy tengo el guapo subido. O no puedo ir porque estoy comprando una subasta, la máquina para quitar las pelotillas de las camisetas de rayas de Picasso.
Esto igual, a ver. Lo que a mí me gustaría saber si puedo hacer una versión como para excusas, no sé, para no hacer los deberes en el cole o algo así, ¿no? Para el curso que viene ya, porque ¿no? Estaría bien, ¿no?
Sí.
Igual podemos pedir que haga una adaptación. A lo mejor he encontrado usted negocio también.
Igual, si tengo éxito, hago una inteligencia artificial para pobrusos. Lo que pasa es que, claro, ¿cuánto me vais a pagar por esto? Igual me pagáis, yo qué sé, 20 céntimos, que es lo que tenéis para pasar el mes.
Don Coco, no sea usted tampoco tan faltón. Es que se mete mucho con los que no tenemos tanto dinero como usted. Don Coco, usted reparta un poco y así estaremos más igualados.
Si yo doy propina siempre.
Bueno. Don Coco, aquí estaremos para que nos siga contando sus novedades y para que nos deje probar, no sé, alguna versión de esta inteligencia artificial, pero adaptada a nosotros. Don Coco, que siga usted gastando tanto y también hasta otro día.
Adiós, queridos.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Otto, ¿qué es lo mejor de una bolsa de patatas fritas gigante que abres y está casi vacía y con las patatas hechas miguitas?
Pues que tienes más patatas. Son más pequeñas, pero tienes más.
Oh. Bueno, si te las comes de una en una cada miguita.
Ya, bueno.
Iria, ¿qué es lo peor de un chicle con sabor duradero e intenso y una fórmula especial que te permite hacer pompas gigantescas?
Que te puede explotar y ponerte perdido.
¡Claro! ¿Qué es, Nico, lo mejor de un zapato con la suela tan desgastada que resbala todo el tiempo hasta en las superficies más rugosas?
pues que te puedes deslizar por las cuestas abajo.
Claro, te lo puedes pasar bien, como si fueran patines. ¿Qué es, Eva, lo peor de tener unos bíceps de acero, unos abdominales marcados y unos gemelos potentes?
Que te duele todo el cuerpo.
Claro, claro, para conseguirlo no se consigue de cualquier forma. Alonso, ¿qué es lo mejor de no saber enroscar una bombilla, abrir un bote de conservas ni pelar una manzana?
Que no tienes que hacer mucho trabajo.
Claro, se lo pides a otra persona. Y es que no sé hacerlo. Hay mucha gente así, ¿eh?, que no quiere aprender. Otto, ¿qué es lo peor de ser muy rápido y eficaz en todo lo que haces?
Pues que de la velocidad te puedes pasar de rápido.
Te puedes hasta caer, yo qué sé. Y te puedes pasar de listo, lo hago todo muy bien, muy bien. Ah. Iria, ¿qué es lo mejor de caerte en un charco lleno de barro y colillas con tu ropa recién estrenada?
Que te diviertes.
Venga, sí.
Con el barro.
Claro, como Peppa Pig. ¿Qué es, Nico, lo peor de llegar el primero a la cola de la entrada a un concierto que esperas con gran ilusión? ¿Llegas de los primeros?
Pues que no saber dónde sentarte.
¿Tienes tantos sitios?
Claro.
¿Qué es, Eva, lo mejor de tener la garganta irritada, los ojos rojos, la nariz taponada y picor en los labios?
Que así no hablas y descansas.
Vale. De vez en cuando viene bien, ¿eh? El cuerpo a veces, ¿eh? El cuerpo te dice, no, tienes que descansar. Alonso, ¿qué es lo mejor de perder mucho tiempo viendo vídeos que realmente no te interesan nada?
Bueno, que si alguien te llama fuera a hacer algo, puedes decir estar ahí descansando.
Que estás muy entretenido. Una excusa para decir que yo estoy aquí muy ocupado. ¿Qué es, Otto, lo peor de un perro cariñoso, obediente y que no suelta pelo?
Que no para de perseguirte a veces, que puede perseguirte todo el rato.
Ah, que igual te cansa. ¿Qué es, Iria, lo mejor de la radio?
Que te diviertes y te ríes.
¿Qué es, Nico, lo mejor de la radio?
Que te diviertes, hablas, saludas a famosos que no tienes posibilidad de hablar con ellos.
¿Qué es, Eva, lo mejor de la radio?
Que aprendes cosas nuevas, que te diviertes.
Alonso, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te diviertes, que puedes saludar aquí a personas famosas que oyen la radio y que te puedes entretener.
¿Qué es, Otto, lo mejor de la radio?
Que es muy divertida, puedes saludar a famosos, estás con tus amigos.
Nada, que sí, que igual nos hemos divertido, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser?
Sí.
Vale, bien, lo hemos hecho bien, hemos disimulado bien, engañamos bien a los oyentes. Con lo que hemos estado bostezando aquí, ¿no? ¿No hemos estado bostezando?
No.
Muchas gracias, Otto, por estar en la radio del cole.
Adiós.
Gracias, Iria.
Adiós.
Gracias, Nico.
De nada.
Eva.
Adiós.
Adiós.
Alonso.
Adiós y de nada.
Gracias al Colegio El Jarama de San Fernando de Henares y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right.
stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash,
someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing along.